A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿Cómo andas? ¿En dónde? Cuéntanos. Ojalá que en donde andes, pero con Radio Metrópolis cerca de ti para poder estar haciendo comunicación efectiva. Bienvenido y bienvenida seas. Aquí estamos todos listos en la pantalla para recibir tus comentarios, para que nos cuentes qué tesoro encontraste por ahí en plataformas y también para que nosotros te podamos platicar un poco de los estrenos, de los escándalos, de ese alien que obviamente se ha posicionado de maravilla. Y bueno, todo lo que ha pasado esta semana, estamos preparadísimos para poderlo compartir contigo. Aquí andamos. Hania, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Feliz de volver al programa porque siento que tiene mucho que no vengo. Entonces, estoy muy feliz de regresar y de hablar de todas las películas porque ya se va a acabar el verano.
El veranazo.
Entonces, ya se están cerrando esa temporada para entrar a lo que viene siendo, pues, el otoño, ¿no? Halloween y todo eso, aunque el verano estuvo lleno de terror, en realidad.
Oye, te acabo de ver con esa sensación de que a veces el tiempo no corre igual para un suceso que para otro, ¿no?
Sí.
Y dices tú, ¡ay, híjole, hace tanto tiempo que no vení! Y luego...
Y fueron dos sábados,
exactamente,
nada
más. Así pasa. Entonces, a veces no hay que hacerle mucho caso al tiempo. ¿Cómo estás, Alfonso Casas de la Peña? Cuéntanos.
Muy bien, muy contento de escucharlas, de estar en el programa. Hoy tenemos algo bien interesante. Hay muchas películas, series de las que hablar y también repasar algunas películas, series, franquicias que han sido tan importantes como la de Alien.
Por supuesto, y sabes que te tengo una buena noticia.
Dime.
La güerita vuelve al programa, ya acabó de andar de vaga en el verano y ahora la vamos a tener por aquí también nuestro colaborador David. Así es que pues estamos completísimos. Ojalá que también tú, que estás del otro lado de la magia del radio, estés con nosotros. Te recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp también,
que es 33 11 55 19 62. Y antes de que se nos olvide, tenemos en esta ocasión, aparte de los pases para Plaza México, tenemos una función especial de Inseparables, una película infantil. Tenemos dos pases cuádruples para que lleven a toda su familia a Cinépolis Real Center.
Exactamente, no creas que nomás dije te recuerdo nomás por recordarte, es porque hay sorpresas y regalos detrás de una llamada tuya. Aquí te vamos a estar esperando porque Naomi ya se posicionó de las dos líneas de Radio Metrópoli, así es que ya estamos completos. Como dijo Hania, hay por primera vez dos pases cuádruples para que esté toda la familia y
este
te vayas
24 de agosto.
Ajá, a las 12 horas. Eso es importante decir.
Mediodía.
12 horas, mediodía. Aguas con eso porque luego, uy, es que estaba trabajando, no me pude salir y no sé cuánto. Es a la 9, a las 12 horas de Real Center, Cinépolis Real Center. Dos pases cuádruples. Es dibujos animados, está padrísimo el tráiler que acabamos de tener, así es que el título es Inseparables. Si tú ya de plano estás como inseparable este verano de tus críos y quieres hacer o tener algo que hacer en la mañana, aquí estamos con dos pases de cuatro para que lleves a todos tus chiquitines. También los inseparables de nosotros es Cinépolis Plaza México, que nos dan la oportunidad que tengas la experiencia del cine como se debe de ser, en pantalla grande. Así es que a marcar, porque tenemos los cinco dobles de siempre. Uh-huh. Aquí los tenemos que vamos a sortear al final del programa. Así es que, pues ni mandado a ser, ¿verdad, Poncho?
Totalmente. Tenemos cosas para los niños, tenemos este paquete maravilloso de Cinépolis Plaza México y tenemos montones y montones de cosas que platicar con ustedes.
Exactamente, ¿por qué no empezamos con la taquilla, Alfonso? Porque pues obviamente hay, como decía Hania, las reminiscencias de verano y entró con tubo pues algunos estrenos que hay que platicar y comentar. No podemos dejar a un lado a alguien que obviamente ya hizo sus destrozos, ¿no?
Pues mira, tenemos en taquilla en tercer lugar a Mi Villano Favorito, que ya se quedó estancado en 810 millones de dólares, o sea, muy buen lugar.
Ay, lo dices con muy poquita
emoción. Nada despreciable. Sí,
ya se quedó con 800, pues, que hubieran querido las películas que empezaron a estrenarse en enero y febrero, no hicieron toda. Nada, sí. ¿No?
Sí, realmente está muy bien ubicada, pero pues sí, ya dijeron, ya llegó su límite, la vamos a poner en digital, ya entró en digital, entonces... su plan de llegar a los 1,000 millones no va a pasar de ahí. La que también entró en segundo lugar esta semana en México y romper el círculo se llama It Ends With Us. Es una película que se estrenó la semana pasada, ahorita vamos a platicar de ella con Jania también, que la vio. Hay muchas cosas interesantes, incluso una pelea creativa, por decirlo así, entre el director Baldini con Blake Lively, la actriz, pero también productora, y su esposo Ryan Reynolds. Ya comentaremos de ellos. Tienen 107 millones de dólares, perdón, van en 21º lugar a nivel internacional, lo cual no está mal.
No, hombre, está perfecto. En un fin de semana lograr esa cantidad, Alfonso, fue un boom, un bombazo, ¿no?
Más para un drama. Porque,
sí, pues, sí, sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero y ahorita Jania... Bueno. Nos va a ir contando un poquito más al respecto.
Y en bueno, el lugar número uno...
Pues Deadpool, que ya rompió el récord, tiene 1,085 millones de dólares y es la película más taquillera clasificación R.
Bueno,
así que ahí para el gasto.
Ahí para el gasto. Y no se te olvide que también está Wolverine ahí, no más Deadpool, ¿no? Ahí.
Deadpool y Wolverine.
Exactamente, ayudándole un poquitín, el rojo y el amarillo
bastante,
se unen.
Bastante,
La catsup y las mostazas, cerquita de la taquilla, haciendo muchos millones de dólares, maravilloso. Pues ahí está la taquilla y también hay que hablar de los estrenos interesantes de esta semana, ¿no?
Claro.
Pues para ello, Jania está listísima de compartirlo con
claro.
nosotros.
Bueno, la semana pasada, en realidad, solo que yo no estuve en el programa, se estrenó Romper el Círculo, de nuevo este drama protagonizado por Blake Lively y Justin Baldoni, que también fue el director de la película. Es apenas su segunda película, la neta no tiene muy buenas referencias, yo por eso no le tenía tanta fe a
Justin a
esta
o
película.
Blake.
A los dos, pero
ay, ¿cómo crees?
Justin principalmente. Sí, es muy linda, es muy carismática, pero bueno, La película se trata básicamente de una pareja donde se vive violencia doméstica. Son temas bastante sensibles y pues ves cómo se va inmiscuyendo en esta relación donde el abuso, la manipulación y todo esto va escalando y esa es prácticamente la película. Intenta como que concientizarte sobre los ciclos de abuso y pues todos estos temas, solo que creo que sí les quedó bastante grande el tema a la gente que estuvo involucrada. No sé si realmente lo tomaron con el mejor tacto o el mejor punto de vista, por así decirlo. Está basado, se me pasó a decir, en una novela muy famosa que vendió más que la Biblia, no recuerdo qué año, de la señora Colleen Hoover, que es muy popular en Estados Unidos, pero también siempre ha sido muy cuestionada precisamente de cómo toma estos temas. Uh-huh. Entonces, tal vez todo empezó desde raíz, ¿no? Tal vez el libro, su obra, no los he leído, pero tal vez así funcionan, siempre se le ha criticado, y esto se repitió con la película al respecto. Entonces, le ha gustado mucho a la gente, a las audiencias, les ha tocado, creo que pues también es muy fácil empatizar con el tema.
Violencia doméstica, como no, pues.
Sí, y pues, aparte de eso, se vio todo el drama alrededor de la película con el director y con Blake Lively, que tenían, pues, la famosísima y ya sabida excusa de diferencias creativas, ¿no? Justin, en realidad, sí tomó mucho parte de lo que decían las mujeres, las personas involucradas en la producción, tanto Blake como otras productoras, incluso la misma autora que estuvo muy involucrada también en la película, intentó pues no darle una mirada tan masculina a un tema que obviamente pues se trata de las mujeres. Entonces él supuestamente estuvo como que muy a favor de esto. Blake tomó otras decisiones, metió a su esposo a escribir escenas de la película bastante cuestionables. Personalmente creo que son de las peores de la película.
¿Cómo crees?
Pero pues lo metió. Ellos son productores también y pues al parecer hubo ahí también una pelea de poder y se nota en la película. Se ve ese cambio de tono bastante desbalanceado, entonces pues la terminó perjudicando, aunque pues a los números les ha ido muy bien.
Ándale, me dejaste sin habla, porque como película interesante, tienes los dos polos, ¿no? De personas que salen felices y fácil, bueno, no felices, sino más bien que les tocó, que les perjudicó en su apreciación, ¿no? Pero qué padre, Jania, que nos compartes esto. Uh-huh. ¿Qué dices, Alfonso? Te oigo muy calladito.
Ah, pues es que me gustó mucho el comentario de Jania. Uh-huh. También hay que comentar que normalmente puede haber muchos pleitos creativos dentro de una historia, no se llevan bien, hay a veces actores y directores que se odiaban y decían, no voy a volver a trabajar contigo, maldito, y demás, y luego volvían a hacerlo y serían bien las cosas. A veces se llevan muy bien y salen muy mal. Entonces, esta parece ser afortunada, y además el hecho de que sea Blake Lively protagonizando y tener tan cerca a Ryan Reynolds hace que la gente aproveche el momento precisamente de la película de Deadpool y demás como un gancho más para ir a verla.
Siento que sí.
Vamos a ver qué opina la gente. Ajá. Me pareció muy acertado los comentarios de Jania. Vamos a ver cómo le va a este drama que ya pues va anunciando el final del verano y que empiezan a venir ya otro tipo de películas.
Y también ayuda mucho, la verdad, que aparte de que es género drama, el que haya drama, o sea, el que haya la pelea creativa, ¿no? Baldoni de un lado, Blake Lively y también su marido del otro, eso también ayuda, porque se oye, suena, entonces aquí acuérdate que en el Showtime, entre más suene en favor o en contra, vas bien, ¿no?
Sí,
entonces,
lo ha levantado bueno. Mucho, la gente está como muy metida, se ha comparado un poquito con el drama que pasó con la película de Olivia Wilde de Don't Worry Darling, donde sale Harry Styles y Florence Pugh. Uh-huh. Más o menos en ese estilo de que todo el mundo está intrigado de saber realmente qué pasó. Uh-huh. Pero pues sí, tal vez no se ha manejado de manera mercadológica de la mejor manera, no sé.
Okay, pero si usted quiere verla, ya están en un montón cines. De cines, entonces, Rompiendo el Círculo es la traducción en español, y bueno, lo invitamos obviamente que si ya la vio, nos comparta su opinión, que es valiosísima para nosotros. Por ahí hay otro estreno.
¿Alien? ¿Alien Romulus?
¿Cómo le viste tanto ¿Será? Punto suspensivo? Era para que dijeras, ¡claro!
Alien, claro. Se estrenó.
Romulus, a ver.
No, hay otra también, rápidamente, ajá, antes de hablar de Aliens, que es Vidas Perfectas.
¡Ay, tienes toda la razón!
Con Jessica Chastain y Anne Hathaway.
¡Ay, sí!
Que es un drama thriller que es muy, muy interesante y que vale la pena echarle también un ojo. Son dos grandes actrices y realmente levantan mucho lo que es la película. El director Benoit Delholm es un director fotógrafo, es raro, normalmente hay muy pocos directores fotógrafos, el más famoso es Kubrick, pues, pero tiene una carrera muy, no ha tenido tanta ficción. Y estas dos grandes actrices hacen que sea una película entretenida. Si le gusta el drama, ahí está.
Oye, pues este fotógrafo es el de la teoría del todo, tengo entendido. Sí, ya es una coproducción entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, sí le metieron como ganitas, ¿no? A la producción. Entonces, hay que verla. Y aparte, las actrices de primera línea, ¿no? Cualquiera de las dos no alcanzas a entender. Con Oscar galardoneadísimas. Entonces, vale la pena ver esto. Vidas Perfectas es el título y en inglés es Mother Instinct. Entonces ahí también está en cartelera. Si le gusta otro tipo de drama, ahí está ya.
Sí, ya estamos entrando en la etapa de vamos a llorar un poco al cine.
Pero y luego bueno, en octubre vamos a asustarnos otro poco. Entonces ahí vamos.
Bien, pero hablando bienito. De sustos, ahora sí.
Ahora Jania. Sí ya podemos hablar de Alien.
Ok, adelante, pues órale, Jania, arráncate con todo.
Alien Romulus, bueno, es un poco extraño tal vez cómo se ha manejado la saga de Alien, porque a una persona que quiera adentrarse puede confundirse un poquito al respecto, pero creo que lo que hace muy bien esta nueva entrega es dirigida por Fede Álvarez y con un cast muy joven, dirigido principalmente por Kylie Spiney, que fue Priscilla en la película de Sofía Coppola. Va a estar en la nueva película de Knives Out, que va a salir en Netflix, creo que este año. Entonces, ella pues es una estrella en ascenso, y todo el cast pues es bastante joven, medio desechable, la verdad, pero pues hicieron su chamba, ¿no? Creo que esta película te puede adentrar muy fácil al mundo de Alien sin haber tenido contexto de, pero creo que sí la puedes disfrutar más porque hay muchísimas referencias a las películas anteriores, desde raíz de las primeras dos, porque creo, tengo entendido que está como en medio de la primera y la segunda, pero de nuevo realmente no necesitas verlas, que las recomendaría porque son grandes películas de igual manera, pero en sí te adentras en este mundo distópico donde la gente vive en el espacio, no están sobreviviendo, todo el mundo quiere salir de ahí, y entonces unos chavitos que pues todos están siendo explotados por las enfermedades que les llegan, las familias están muriendo y tienen que salir de ahí, y entonces encuentran esta pues es nave que fue abandonada y dicen de ahí podemos sacar material para irnos. Todos se juntan, van a su excursión, pero pues, ¿ustedes qué creen que había en esa nave y por qué creen que estaba abandonada?
Exacto, entonces, puntos suspensivos,
exacto,
hasta ahí.
Ahí es en donde toda la película explota, empieza lento, pero va muy bien, tiene grandes escenas de acción. Para haber sido originalmente para plataformas de streaming, tiene muy buena producción, muy buenos efectos especiales. Entonces, está súper recomendada.
El Fede Álvarez hizo su buen trabajo.
Hizo su chamba, es principalmente director de terror. Tengo entendido, su filmografía es mayormente terror. Pero aquí la ciencia ficción y el poquito terror que hay ahí se va inmiscuyendo, está muy padre. La
fíjense, una cosa de Fede Álvarez, que es un director uruguayo de No Respires, Call, Posesión Infernal, estuvo, el productor también es Ridley Scott, entonces tuvieron mucha comunicación. Ridley Scott no se metió mucho, le dio algunas ideas, y cuando las leyó Fede empezó a golpear la pared, dice, ¿cómo no vi esto?, etcétera. Es una cinta que entra dentro de un universo de un monstruo muy querido, que ahorita vamos a profundizar de ese monstruo y de esas películas viejitas de Alien con David, pero bueno.
Ah, yo pensaba que con Sigourney Weaver, pero está bien, David nos va
aquí
a ayudar.
Aquí ya no sale, salió en las primeras cuatro Weaver, pero bueno, ahorita lo veremos con David, y la cosa es que es una película completamente recomendable. Falta que Hania lo diga, pero bueno, a ver, vamos a esperar que ahorita nos lo diga.
Perfecto, pues entonces vamos diciéndole a Pedro López Martínez, gracias por estar con nosotros, nos manda felicitaciones y sobre todo es fiel de Radio Metrópoli, 30 años siguiendo, Radio Metrópoli, sin más. Irma Ortega, gracias por tus comentarios, ahorita vamos a empezar recomendaciones como más globales y al final del programa entramos a plataformas, ¿te parece? Humberto Bustamante González, gracias por estar con nosotros y un montón en WhatsApp. El WhatsApp ahorita sí está, pero vuelto loco, millones de gracias por hacerte presente, por como quieras, pero hazte presente de verdad para poder hacer comunicación efectiva. Nos vamos a ir a un brevísimo espacio comercial, volvemos con nuestro colaborador David Ruiz Elizondo y obviamente contigo, ojalá que nos hagas el favor de seguir aquí en la pantalla. Enorme gusto de verdad que estés utilizando el WhatsApp de Radio Metrópoli para seguir con comentarios interesantes acerca de las plataformas y sobre todo de los estrenos. Ahorita le damos la bienvenida a David Ruiz Elizondo. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal, Hania? ¿Y qué tal, Poncho?
Aquí felices de tenerte por aquí y también de platicar pues cosas interesantes como Alien, porque nos quedamos a la mitad cuando llegó el breve espacio comercial.
Fíjate que yo siempre he sido fanático de Alien, desde la primera.
Tenemos como, no sé por qué está. Si te escuchamos bien, nomás hay algunas interferencias. Tú sigue, por favor, David. Ahorita vamos a tratar de...
Y todas las secuelas han sido maravillosas. Creo que son 8 películas de Alien. Por algo vale la pena. Ahora, ya en esta última no sale Ridley Scott, que era la actriz principal. Sale Alien. ¿Por qué es maravillosa? Porque en primer lugar está basada en un libro que se llama El Destructor Negro, de 1800 y cachito, y que prácticamente nos habla de un destructor negro que está en un barco y acaba con toda la tripulación. Entonces, bueno, es muy, muy, muy buena. Yo creo que las situaciones que han hecho, los cambios que le han hecho a Alien, son maravillosos. Cómo vemos creciendo a los protagonistas, y sin embargo vemos que Alien es Alien. O sea, no hay de otra. Es un animal terrible. Y básicamente, bueno, les recomiendo muchísimo ver toda la saga. Me parece que está en Prime.
Entonces, sí, tú recomiendas que de planicísimo empiecen con la primerita, El Octavo Pasajero, y después todas las demás para poder disfrutar esta nueva entrega.
Exacto, porque así uno va a ir conociendo la historia. La primera, con Ridley Scott, justamente, es muy buena, y vemos como una... Ahora sí que una niña tonta se convierte en heroína, y los únicos que sobreviven son su gato y él y ella, porque alguien se lleva a todos. Es impresionante, impresionante. Estamos hablando de 1979. Es una gran película, y de ahí para el resto, para el real, como comúnmente se dice, tienen que verlas. Son verdaderamente increíbles, y por algo lleva 8 películas.
Definitivamente, definitivamente. Para ti, ¿cuál ha sido la más buena, David? Cuéntanos.
Híjole.
¿Te la pongo difícil?
Sí. Oh, mira, pues. Me gusta muchísimo la primera. Me gusta mucho cuando va un ejército de soldados. Creo que es la tercera. Entrenados y van a buscar a alguien, y se encuentran con alguien y no sirven para nada. Y no sé, no sé, en general me parece una gran serie de películas.
Sí, por ahí estoy escuchando a Alfonso, nomás lo escucho muy muy bajito. Si es posible que podamos nivelar eso. Ahora sí, adelante, Poncho.
Sí, que la segunda es dirigida por James Cameron. Es una película diferente, donde, como dice David, ahí están los famosos marines que van a luchar contra el monstruo, y la otra vez es la niña y la mujer los que son las heroínas dentro de la historia, donde sale Bill Paxton, un gran actor que es de sus primeros trabajos, curiosamente. Las pueden disfrutar en Disney Plus. Tiene ahorita todas las películas de Alien para que puedan echarse un buen clavado y luego ver esta, que es diferente. Yo creo que si usted ve la 1 y la 2 va a disfrutar muchísimo esta película de Fede Fernández, pero es indispensable que las vea para que conozca un poco de lo que es el horror y de dónde nace muchísimo del horror que hemos visto. Es de esas pocas películas, Alien 1 y 2, que trajeron elementos que cambiaron la manera de hacer el horror.
Okay, entonces desde que empezó Alien por ahí del sí, finales de los 70, 79, 80, ajá. Como tú dices, se escribe y se diagrama el horror de diferente forma, o sea, Alien ya pasó a ser un icono clásico de esto, ¿no?
El asunto es que se ha convertido en un icono donde hay una bestia terrible, un animal que te va a matar, punto. Y su única misión es matarte. Y además, bueno, tiene dos quijadas, tiene uñas, tiene, va rapidísimo para todos lados. Es terrible un alien.
Sí, por supuesto.
Como la fregada.
Ok. Me parece perfecto. Gracias, David, por tenerte por aquí. También Hania, opino lo mismo, es terrible. Y pues la cuestión del suspenso se maneja maravillosamente bien también, porque ahora sí que ese monstruo sale de donde tú ni te imaginas, ¿no?
Exactamente.
Pues sí, aquí estamos recomendando que si te gusta esto, no dejes de ver este nuevo Alien Romulus que ya está ahí en pantalla grande. Muchísimas gracias, David. Va un abrazo grande y vamos a regresar con la güera y con todo lo que está pasando en Venecia. Así es que acompáñanos. Nos vamos a un ligerísimo corte comercial. Estás en la pantalla con premios para una super, super estreno de familia, ¿no?
Inseparables, aún pueden participar, no recuerden especificarnos para qué están participando para así separar muy bien la rifa, ¿va?
Volvemos después de esto. Qué bueno que sigues con nosotros porque aquí ya pescamos hasta el otro continente, pero ya la pescamos a nuestra querida güerita Liliana Bravo. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Qué dice? Por allá ya casi se nos termina el verano, ya casi.
Ajá, exactamente. ¿En dónde te pescamos? ¿Sigues de vacaciones? ¿Andas ya trabajando?
Ahora estamos en Narbonne, en Francia.
¡Guau, güerita!
En la zona de L'Occitane, en esta zona vitivinícola, y que también hay playa e historia y todo. Muy linda, muy linda.
Y cremas y perfumería y cosas padrísimas, ¿no? No, no, bueno.
Y todo eso. A ver, después ya viene la realidad, pesarse uno, ver cómo...
No, no, no te peses. ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor mándanos fotos para ponerlas por ahí a todo tu club de fans. Necesitas saber en dónde andas.
¿Eh? O verás.
O verás que sí.
Les pongo fotos.
Ándele, pues.
Pues no, fíjate que hace una semana, exactamente hace una semana, estaba el Festival de Cine Locarno, que estaba terminando. Y es importante hablar en esta ocasión porque es un festival que le ha hecho un reconocimiento muy importante a nuestro queridísimo Alfonso Cuarón. Alfonso Tiberio Cuarón Orozco, que nació en la Ciudad de México el, no sé, por allá, 28 de noviembre del 61, digamos que va... Tiene 63 años, va a cumplir 64, por ahí anda. Pero la verdad es que es un cierre de año muy importante para el señor Alfonso Cuarón, porque es uno de los directores que junto con Iñárritu y junto con Del Toro, bueno, son de los más reconocidos a nivel internacional, ganador de varios premios Oscar, no solamente premios Oscar PAFTA, sino también del Silver, del Venice Silver Lion, por Y tu mamá también, esta película, a casi ya 23 años de haberse estrenado, más o menos por ahí. Y es importante porque dos cosas, lo están homenajeando, se está relanzando Y tu mamá también, ahora que ellos han recuperado los derechos. Y bueno, fue un homenaje muy lindo en donde él habla cómo inicia su carrera junto con su hermano Carlos, la temprana edad que él fue padre, a los 20 años que él tuvo a su primer hijo, a Jonás Cuarón, que también es cineasta. Uh-huh. Y habla cómo, bueno, cómo tuvo que vencer también un poco la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera, a lo que se fue enfrentando en toda su carrera. Un homenaje muy concurrido por nuevas generaciones, por generaciones de antaño y por gente, o sea, es uno de los directores que se le respeta porque tiene una visión realmente muy importante de estos directores, que logra realmente, puede comunicar a través de la imagen imagen y a través del guión puede realmente conectar con el público. Es uno de, pues digamos que habla también de cómo él no quería ser Harry Potter hasta que habló con Guillermo del Toro, que esto ya lo había platicado como en el 2017 en una masterclass que dio en Cannes. Pero ha sido muy, muy lindo escucharlo. Está viendo escribir sobre el horror. Y es importante también porque estamos a unas semanas de también del Festival de Cine de Venecia, en donde él, fuera de competencia, va a presentar su nueva serie, una serie protagonizada por Cate Blanchett llamada Disclaimer, de 7 capítulos. Los 7 capítulos completos estarán ahora en Venecia, se podrán disfrutar. Vamos a ver cómo lo toma y cómo lo recibe la crítica internacional. Después de Roma no habíamos escuchado nada de Alfonso como realizador, como productor sí, ha producido, porque también produce a muchos cineastas, y bueno, pues ahí está también escribiendo otra cosa nueva con su hermano Carlos, que ya se los contaremos más adelante, pero ha sido muy lindo el homenaje que se le hace a Alfonso Cuarón, y que va a tener un cierre del año espectacular. Esperemos que así sea, esperemos, vamos a ver cómo va la serie con Cate Blanchett misma, que será homenajeada en el próximo Festival de San Sebastián junto con Pedro Almodóvar, que ya anunciaron quiénes van a ser los homenajeados, pero bueno, ya hablaremos de ellos en otra ocasión. Pero realmente muy contenta de que por fin a Alfonso Cuarón se le está reconociendo como uno de los grandes directores que hay hoy en día, no solamente como uno de los mejores directores mexicanos, sino a nivel internacional. Es un hombre muy respetado, ha forjado su carrera. Habló muchísimo de cuando hizo La Princesita, cuando hizo Grandes Esperanzas, cómo la pasó tan mal, cómo él quería de cierta manera ser tan perfecto, hasta que, bueno, ha descubierto su estilo, y que, como les vuelvo a repetir, es uno de los mejores directores que sabe manejar la narrativa visual, el lenguaje cinematográfico. Y yo estoy muy contenta de que se le haya reconocido y homenajeado en este festivalazo que es Locarno, que mira, que nunca pensé que Locarno le fuera a hacer un homenaje, reconociera la trayectoria a Alfonso Cuarón, porque la editorial del festival, bueno, sabemos que es un festival muy de nicho, un festival muy, muy, muy especial de cine contemplativo, pero bueno, mira, que tenía su público y que ha estado muy bien, y por eso yo les quería platicar hoy de nuestro queridísimo Alfonso Cuarón.
Ay, hermosa. Bueno, no podemos dejar de ver que Alfonso Cuarón y su trayectoria, pues crecimos con sus películas también nosotros, ¿no? O sea, La Princesita ya fue hace un montón. Y qué bueno, como lo dices, que en este festival específicamente se le reconozca, porque ya su firma es mundial, su talento es mundial. No puede ser nomás el director mexicano. Cuarón ya resuena, ¿no?
Ya resuena, y sí, que exactamente, como bien dices, desde el 91 con Solo con tu pareja, su ópera prima, la cual escribió Carlos Cuarón, y él, que empezaron a hacer este dueto, ¿no? Los Cuarones, uh-huh. Han hecho sus cosas por separado, se vuelven a reunir, hacen sus cosas por separado, se reúnen, pero de que hay talento en la cuaroniza, porque no solamente ellos, es que el sobrino y luego la sobrina, los hijos, claro. El hijo de Carlos, que son músicos, los hijos de Alfonso, que bueno, que también son músicos, Jonás, bueno, que es cineasta. Es una familia muy, muy talentosa, la verdad es que la cuaroniza está fuerte, y además son super cool. Esto es una maravilla, de que son realmente, siguen siendo, teniendo esa humildad, digámoslo así, sobre Alfonso, que recibe a los chicos, habla con ellos, porque yo no he visto de la masterclass en Cannes, ahora en Locarno, que estuvo su homenaje, y la verdad es que bien, es una persona que no te da pena o te da miedo hablar con él, sino él recibe, claro, ve, etcétera. Es un orgullo, la verdad, que de tener este cineasta, a Alfonso Cuarón, que realmente tiene un gift. Es un hombre, como bien decíamos, ya muy, muy respetado dentro de la industria cinematográfica a nivel internacional. Por eso un aplauso para él, Alfonso Cuarón.
Claro, a él sí le queda el término carisma, porque de verdad hay unos que se marean con 2 centímetros. La genialidad está y estriba en una humildad, porque no necesitas aparentar absolutamente nada. Eres, Y él es genial. Y todo, como tú dices, su familia es talentosamente genial. ¡Qué bárbaro! Ok, por ahí Alfonso Casas tenía ganas de saludarte. Ponchito, ¿por ahí estás?
Sí, sí, y comentar rápidamente...
No me he saludado hoy.
Bueno, la güera evidentemente tiene una muy buena relación. Mira, también con los Cuarón.
No me dice nada, me estoy ofendiendo.
Es que lo tenemos de larga distancia. Escucha todo lo lindo que te va a hablar. Por eso mismo. Ahí está, Alfonso.
No, mándale un beso.
Bueno, nada más para decir.
Les mando un beso, que estén muy bien. Hablaremos ya la siguiente semana sobre San Sebastián, festivales que vienen, estrenos que hay, etcétera, etcétera. Muy interesante lo que ha sacado hoy Apple TV sobre un análisis sobre la audiencia, sobre las plataformas, hablando sobre las estrellas, que ya no hay estrellas, que ya no garantiza nada, después del batacazo que se ha dado con Fly Me to the Moon y en inversión, etcétera, y demás. Pero bueno, pues ahí está. De hecho, la serie de Alfonso Cuarón es de Apple TV también. Entonces, pues, veremos todo esto que se ha hablado por años ya últimamente sobre si las plataformas, el cine, etcétera, etcétera, si las audiencias y demás. Pero bueno, hay cosas buenas por ver.
Todavía. No, y porque tú nos las comentes también, porque las estrellas también nos las tienes que platicar. Así es que
pues sí.
hazte un campito el fin de semana que entra, aunque sigas de verano, para seguir con el chisme, güerita. ¿Eh?
No, ya estaré en Barcelona, ya me toca trabajar. Bueno, ahí estamos trabajando. Ya sabe usted que una mujer de cierta edad como yo necesita descanso.
Todos en esta vida necesitamos descanso, así es que hay que tomarnos muy a pecho lo que los italianos lo hacen, ¿no? Con el dolce far niente. Entonces también hay que descansarle de vez en cuando.
Así es.
Gracias, güerita.
Pues un beso para ustedes, que la pasen muy bien, cuídense mucho y que todo vaya súper bien.
Así
este día
será.
Y todos los demás.
Ya nos pusiste.
Para todos.
¿Sabes que sí? Así ya nos pusiste de buenas sabiendo que Alfonso Cuarón está homenajeadísimo y su talento pues es reconocido también en este festival. ¿Verdad, Alfonso? Ahora sí te oímos.
Ahora sí puedo hablar porque cuando se arranca la güera, se arranca.
Nadie la detiene, la claro.
Pues nada más comentar que hay que mencionar otro cómplice de Cuarón, que es Emanuel Lubezki, el Chivo, el fotógrafo con el que está haciendo esta serie y con el que ha hecho un montón de películas. Porque con el que ganó también un Oscar, él como director, el otro como fotógrafo, y es una mancuerna fantástica. Y Cuarón dice que el cine no lo ve como relacionado con la literatura, sino con la música, que es la manera como que él lo piensa y lo imagina, que es muy, muy interesante. En fin, queda la cosa de plataformas y tenemos que comentar. Anita y Jania tienen dos recomendaciones buenísimas, que hay que prestarles mucha atención.
Claro, pero es buen punto el que aterrizas. O sea, las inspiraciones generalmente se toma un libro y luego el talentoso empieza como a escribir. Y ahora aquí nos acabas de destapar que para Cuarón es la música y eso es muy interesante. Nos vamos a tener que ir a un espacio de comerciales porque eso sí es inevitable, pero vamos a seguir con más. Muchísimas gracias, señorita Nápoles, por sus comentarios. Gracias por estar con nosotros y ahorita vamos a entrar de lleno a todo lo que es interesante en plataformas. Síguenos, aquí estamos en la pantalla. Felices de que sigas participando, porque de verdad qué padre saber que tienes interés de irte tanto a la película premier que tenemos, Inseparables, y también de los pases dobles que siempre Cinépolis Plaza México nos otorga para que tú vivas la experiencia del cine como debe de ser.
Aún están a tiempo de participar, solo recuerden dejar su nombre completo y a qué película... Bueno, ¿a qué función más bien van a participar? Exacto. ¿Pases dobles o la premier de Inseparables?
O pases cuádruples, porque tenemos dos pases cuádruples. Perfecto. Jania, no podemos dejar a un lado La Casa del Dragón, por el amor de Dios, porque, bueno, nos has hecho mucha falta. Ya pusiste cara de ¡ahí voy!
Es que tengo como 2 minutos y no puedo sacar mi coraje completo.
Te vamos a dar 3, no te preocupes, tú dale.
Es que, bueno, la verdad es que tenía mucho potencial la temporada, pero es que se ha hablado mucho sobre que en sí solo estamos adaptando un libro y se está alargando mucho la serie porque obviamente vende mucho, le está yendo muy bien. Entonces, pues obviamente quieren explotarla y tal vez está alargando un poco porque siento yo que esta temporada no pasó nada y como fiel seguidora de Juego de Tronos, sé que se basan mucho en construir, en desarrollar, y también digo, en esa serie hubo muchísimos más personajes, casas, familias para pelearse o lo que sea, muchísimo más desarrollo se requería aquí, pero aquí solo es un conflicto, solo es una guerra, solo es una familia, entonces se siente muy lento y al final de la temporada pues te preparas para la guerra, es como de que ahora sí ahí va, pero es que sí se sintió muy muy alargado, hubo cositas por ahí que incluso las cosas que sí se requieren más desarrollo no se les da, eso creo que es lo que me da más coraje, no siento tanto el recuerdo de esos diálogos tan intelectuales, tan fuertes que se tenían en Juego de Tronos profundos, o sea, que era lo interesante de, entonces hubo cosas padres, nuevas, como de nuevo los dragones, algunos personajes, algunos conflictos que se estaban por ahí cocinando, pero al final de cuentas es como mucho para nada. Entonces, sí hubo como tres capítulos rescatables, pero sí fue un final un poco decepcionante.
Ay, te fuiste muy linda. Un
poco decepcionante.
Te siento súper decepcionada.
Pero quiero resaltar que alguien nos recomendó Succession, que yo fielmente también he recomendado muchísimo Succession. La última temporada de los Emmys se llevaron todos los premios porque fue la última temporada. Y Jesús Hernández nos dijo que acababa de verla y que le gustó mucho. Entonces, tienes toda tu boca llena de razón. Yo también les recomiendo mucho Succession.
Pues fin de semana,
el trago amargo.
Exactamente, fin de semana, pueden darle una oportunidad a esta multipremiada Succession. Sí, ¿en dónde la encontramos?
Succession también está en Max.
Ah, perfecto.
HBO ahora Max.
Ajá, perfecto. Pues fíjese que yo sí quisiera recomendarles, si a usted les gustan las películas de época, por favor, y tienen Paramount, porque esa es otra. Si no tienen Paramount, va a estar complicado. Pero es una película que se llama Un Caballero en Moscú. A Gentleman in Moscow. Es una producción de 2024. Está súper, súper reciente. Una serie limitada de televisión de 8 episodios, basada en la novela del mismo nombre, Un Caballero en Moscú, de Amor Towles. Pero ¿saben quién está sublime en su papel? Ewan McGregor. No sabes. Él está dentro del personaje Alexander Ilyich Rostov, un conde que está confiscado en el Hotel Metropol por el resto de sus días. Habitación 317, para ser todavía más específico. No saben qué tesoro para encontrar cómo en un personaje existe la resiliencia. Como atrapado en un cuarto, sigue siendo él. No el estar, sino el ser. Él sigue siendo conde y se las ve de manera para que él pueda estar viviendo esa limitación de espacio, pero no de su ser. De verdad, vale la pena, vale mucho la pena. Lo extraño es ver de repente, porque estamos hablando de días después de la Revolución Rusa, de personas de color haciendo vida en la comunidad de esa época, ¿no? Estamos hablando de los años 20. Si fue por inclusión, de verdad fue el único punto en donde la regaron. Todo lo demás vale la pena. Un Caballero en Moscú es mi recomendación.
Perfecto. ¿Paramount?
Sí, Paramount. Okay. Ajá. Tú, Poncho, ¿qué tienes por ahí para recomendar?
Yo lo que recomendaría, bueno, vamos a aguantarlo para la próxima semana porque creo que ya
estamos
llegó el tiempo
terribles.
De los regalos.
Tenemos que dar los ganadores.
Exacto. El tiempo ya se nos fue, pero ahorita lo importante es que tenemos regalos para todos nuestros amigos.
Así es. Primero, las personas que se van a ver la película de Inseparables en Real Center este sábado.
Estreno.
Uh-huh. ¿Este sábado
el
cuál
sábado?
El siguiente.
El siguiente sábado.
El 24.
El siguiente sábado, 24, Plaza Real Center, pases cuádruples, son Javier Ochoa y Sandra Jiménez.
Con toda su familia. 4 pases para Javier Ochoa y 4
y Sandra Jiménez.
Para... Ajá.
Y ahora para Plaza México tenemos a Carlos de Jesús Andrade, Manuel Salvador Gutiérrez, que se va con su hija Fátima, que dijo que es muy fan del programa y lo ven juntos, Antonio Rodríguez de La Paz, Guadalupe Peredo Santos Coy y María Villanueva. María Villanueva, Guadalupe Peredo, Antonio Rodríguez de La Paz, Manuel Gutiérrez y Carlos Jesús Andrade.
Todos los que conformamos la pantalla, adiós, gracias.